Estás escuchando Zona Historia.
Bienvenidos y bienvenidas al programa, al mejor programa que hay de historia en Cádiz. En este caso, Zona Historia. Lo digo porque creo que es el único, solo por eso. Y estamos aquí hoy para hablar de Astarte. ¿Y cómo ha venido Astarte a mi cabeza? Bueno, pues que vuestros comentarios en las redes, en iVoox, por ejemplo, uno de vosotros me hablaba de que era hora de escuchar el programita que yo hice en la segunda temporada, creo, sobre Melkar. Ya sabéis, ponéis, simplemente tenéis que poner Melkar en el buscador de iVoox y el único que sale es el de Zona Historia. Y yo ahí decía que hablaríamos de Astarte próximamente, porque bueno, el panteón, digamos, gaditano, fenicio gaditano. Pues prometí hablar de ello. Y aquí estamos para aclararlo. Que por cierto, lo del templo tendrá su segundo capítulo, las noticias, de la búsqueda del templo. He pensado que yo podría ser de filtro e iros contando más o menos lo que iba investigando. Hay cosas que no puedo contar porque son asuntos personales, pero otras que sí, y así vamos viendo cómo va la búsqueda de nuestro santo grial, el templo de Melkar Hércules en Cádiz. Si queréis saber más, bueno, pues ir siguiendo el podcast, que lo voy sacando cuando puedo, lo antes que puedo. Vamos hoy con Astarte, vamos a averiguar algo más de ese Gadir, de ese Gades. Pues nada más, que tenemos que relajarnos y ponernos a escuchar. Para conocer Astarte tenemos que realizar muchos viajes, tenemos que conocer a muchas diosas, tenemos que retrotraernos bastante en la historia de la humanidad, sobre todo en uno de los puntos donde crecieron las grandes civilizaciones. Nos vamos a ir a la zona del Oriente Próximo, y es que allí, en esta zona, no sé si os sonará mucho, bueno, pues Mesopotamia, Ugarit, el mundo hebreo, los hititas, todas estas ciudades, civilizaciones, pueblos, pues es en ese germen de creciente fértil de la zona de Israel, de la costa este del Mediterráneo, donde se va a cocer, se va a crear un ente que terminará por ser nuestra diosa Astarte. Pero es que no se quedará ahí, llegará hasta nuestros días. Evidentemente, nosotros, cuando hablamos de Gadir o de Gades y hablamos de Astarte, sabemos que proviene del mundo fenicio, y incluso si indagamos un poco más, vemos que los fenicios la han adoptado del mundo mesopotámico. Los sumerios, por ejemplo, la conocían como Inanna, con un nombre diferente, muy diferente, pero al fin y al cabo era la misma. Los acadios, los asirios y los babilonios como Ishtar, que ya sí se parece a Astarte. Y los israelitas, sí señores, los israelitas no tenían siempre a Yahvé como único dios, tuvieron también varias advocaciones, pues la tenían como Astaroth, que también se parece muchísimo, que de eso hablaremos, ¿no? Por ejemplo, Inanna, en la mitología sumeria, era la diosa del amor, de la guerra, la protectora de la ciudad de Uruk. Y con la llegada de los acadios, Inanna se va a sincretizar con la diosa Ishtar. Se la representaba, un poco extraño, con unos juncos verticales con la parte superior curvada. Bueno, era un simbolismo. Bueno, pues esa era Inanna que pasó a Ishtar. Los hebreos, como os he dicho, bueno, pues en el libro de Jeremías, que es del 628 a.C. aproximadamente, Fíjate, y ahí estaba Gadir funcionando bastante. Y se refieren a Astarot, esta diosa del mundo hebreo, como reina del cielo. Es uno de los títulos que habla, ¿no? Bueno, habla de un capítulo donde dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Bueno, pues aquí nos habla el profeta Jeremías. En Ugarit, y os estoy diciendo un pequeño resumen más o menos de cómo surge todo aquello, en textos ugaríticos de antes del 1200, antes de Gadir, antes de la guerra de Troya, a Atirat se le da el título, y lo voy a traducir porque es impronunciable, como señora Atirat del mar, es decir, señora que recorre el mar. Y ahora veremos esto del mar, reina del cielo, a dónde nos va a llegar. Bueno, va a ser titulada también como creadora de los dioses, como la madre de los dioses, la reina madre, digámoslo así, esposa de él. Él es el, en el mundo fenicio y en otras religiones, ¿no? En Ugarit, etcétera, es el dios principal, el dios padre, ¿no? El dios creador. Y en este caso, pues, Atirat o Istar, o como queráis llamarla, va a ser la diosa madre, que tiene unos 77 hijos. A veces aparece como 70, otros 88, un montón de hijos. Y lo que hace aparecerla como la madre de los dioses. De hecho, en Egipto va a aparecer una diosa llamada Kadesh. Kadesh significa santidad, su santidad, la señora, que va a ser comparada, unida a la diosa nativa Hathor. Incluso algunos dicen que Hathor era la Atirat ugarítica, ¿no? Bueno, en fin, esto ya ahí se nos pierde, ¿no? Ahí no llega ya a una historia. Pero lo que nos viene a entrever todo esto es que esta forma de diosa, diosa creadora, reina del cielo, la que navega por el mar o la que vigila el mar o pasea por el mar, siempre va a estar presente de religión en religión, cambiándose un poco los atributos, pero esa idea de diosa madre siempre va a estar ahí. Sí que es verdad que si nos fijamos, por ejemplo, en Israel, en Judá, entre el siglo 10 antes de Cristo y el comienzo del exilio de Israel en el 586, el politeísmo era muy común en Israel, pero bastante común, ¿eh? Acordaros los 10 mandamientos, cuando va Moisés ahí con las tablas y tal y cual de charla, abajo lo que hay es una fiesta alrededor de otros dioses, ¿no? Alrededor de un toro dorado, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos son los otros dioses, dioses fenicios, cananeos, que ellos seguían adorando. E incluso, tras el exilio, en 586, a Yahvé se le pone como único dios, y ya sabéis la historia, ¿no?, más o menos. E incluso algunos expertos bíblicos, dicen que Astarte, ¿no?, también sería adorada como la consorte de la mujer de Yahvé, que es el dios nacional de Israel, ¿no? Pues que la esposa de Yahvé sería Astarte, ¿no?, como madre de dioses. En el libro de los Reyes hay numerosas referencias a la adoración de muchos otros dioses. Salomón construye el templo con la ayuda de Irán, del rey Irán de los fenicios. Construyó el templo, pero para varios dioses, no solo para Yahvé. Y que Josías será el que destruya las estatuas de la diosa Asera en el templo de Salomón. La diosa Astarte, la diosa Asera, pues su estatua será destruida por Josías. De hecho, bueno, se han encontrado, por ejemplo, en el Sinaí, tres figuras antropomórficas con una inscripción que se refiere a Yahvé y su Asera, a su esposa Astarte. que, bueno, lo que dicen, verdad, es que invoca a Yahvé. No solo invoca a Yahvé, sino también al dios El, el dios creador fenicio, y a Baal. Esto es impresionante. E incluye la frase Yahvé de Samaria y su acera, ¿no? Y Yahvé de Temán y su acera. O sea que Yahvé no estaba solo, ni siquiera... o sea, que aquí todavía tenía su pareja. Aquí también en Israel, nuestra Asera o Astarot o Astarte va a tener también la adoración o la advocación de Reina del Cielo. Ahora viajamos un poco más al sur y nos vamos a Arabia. Y es que en 1883 Charles Huber descubrió una estela en medio de un oasis, esto tuvo que ser alucinante, en el oasis de Tema, al noroeste de Arabia, allí en medio de la nada, del 549 a.C., con una inscripción en arameo. Y dice que los dioses de Tema, de la ciudad, bueno, menciona un salmo donde nombra a Amarán, a Shingala y a Asira, ¿no? Que es la Astarte del momento. ¿Por qué no aparece algo parecido a Astarte? Bueno, porque es que en el arameo no tienen manera de indicar la TH, árabe, ¿vale? Incluso ugarítica. Así que por eso se lee Asera, ¿vale? Si yo estuviera en esta letra, pues sería Astera o algo así, ¿no? Yo lo aclaro porque diréis, bueno, pero es que no se parece en nada. Bueno, pues yo lo aclaro aquí en lo poco de filología del Medio Oriente antiguo que yo tengo en mi cabeza. Aquí también hemos de señalar que tiene como advocación Dama del Mar o Señora del Mar, ¿no? Y es que, como vemos, hemos continuamente en este repaso un poco caótico que yo he hecho por las primeras civilizaciones de la zona, siempre la vemos relacionada como esposa del dios principal, como creadora madre de muchísimos dioses, como señora del cielo y también señora del mar, ¿no? Siempre relacionado un poco ahí, el amor y la guerra también, pero estos títulos son los más comunes, ¿no? Y es que, en cierto modo, como resumen, representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida, la fertilidad, esto es muy importante para todo lo que vamos a hablar luego de Cádiz, la exaltación del amor, los placeres carnales. Con el tiempo se va a volver diosa de la guerra e incluso va a recibir cultos sanguinarios. Cuidado, Su culto se expandió también como si fuera Tanit. Sobre todo venerada en Cartago, ya digo, los Cartago, los primos de los gaditanos. Así que tenemos a Tanit, que ya veréis cómo se representa, iremos hablando de todo ello. Pero al fin y al cabo este es un resumen primigenio de esta diosa. Y ahora hablemos de su nombre. Porque Astarte, como habéis escuchado, la hemos ido equiparando, y además se puede equiparar no solo en el nombre, sino en el origen, en las funciones. Astarte, la diosa Istar de los textos de Mesopotamia, en griego se decía Astarte, tal como lo pronunciamos en castellano. En la época helenística, del siglo IV al siglo I a.C., cuando los griegos se asientan en el Oriente Próximo, asimilan a Astarte como la diosa Afrodita y en parte también con Demeter, ya sabéis, Afrodita, diosa del amor, y muy, muy parecida, ¿no? como hemos dicho antes, en hebreo, Astoret, pero es que los hebreos y los cananitas en ese momento, primos hermanos, casi los mismos dioses, todo muy parecido, ¿no? En la Biblia, si la buscáis, por ejemplo, aparece muchísimas veces, ¿eh?, en el Antiguo Testamento, con la forma plural Astarot. Ya has dicho, fíjate, en ugarítico, Astarte, ¿no? En acadio, Dastartú. En etrusco, que no voy a para leerlo, Uniastré. Esto es las tablillas de Pidgin. En Abisinia, Etiopía, Astar. En Arabia del Sur, Atar, que es la diosa de la fertilidad y la lluvia. En Mesopotamia ya hemos dicho Istar, que estoy repasando. Inanna, aquí cambia un poquito, los sumerios tenían un lenguaje un poco diferente, que es la diosa del amor, de la naturaleza, la fertilidad. Y todas estaban identificadas invariablemente con el lucero del alba, es decir, el planeta Venus. Y es que ese planeta, ya sabéis que es el primero que se ve, ¿no? Es la primera estrella, no es una estrella, es un planeta, pero eso lo sabemos ahora. Y por entonces también sabían cosas, pero es la primera luz que ven en el cielo, por tanto, nos va a seguir de guía. Y ahí damos una pista ya. Y es que las diosas Astarte, Istar, da igual el nombre, que son equivalentes, relacionadas con este planeta Venus, proviene también un poco todo de, bueno, va a dar nombre a muchas cosas, por ejemplo, a estrella, ¿no? El propio nombre Esther, del hebreo Esther, ¿no? Y es que fijaos, la palabra estrella, bueno, en latín estela, en francés étoile, el rumano stea, el inglés star, el alemán stern, el sueco stjärna, el griego clásico aster, y el persa, incluso el hindi setaret, ¿no? Todos tienen ahí, parece ser, un hilo conductor, ¿no? Pero bueno, sabiendo ya su nombre, sabiendo ya sus advocaciones, incluso un poquito el origen, ¿cómo se las representaba? Porque claro, cuando vamos al Museo de Cádiz y te dicen, esa es Astarte, pero miras una estatuilla que proviene de la Algaida, está ella sentada con su hijo, que parece una virgen, una estatuilla de una virgen preciosa, luego vas a otro museo, Astarte, y no se van pareciendo en nada, ¿no? Y es que claro, la representación, la iconografía, pues ha ido variando. Pero más o menos Astarte, virtualmente, iconográficamente, es muy parecida a la de Tanit. Es decir, al principio iría siempre desnuda, símbolo de la sexualidad. Tenía como emblema el león, por la guerra y la fiereza. Esto es muy importante en Gades, ¿eh? El león. Luego vamos a leer unos textos. Las representaciones más famosas, bueno, pues eso. Está desnuda, a veces con alas, con discos solares y lunares sobre la cabeza, con leones echados a sus pies o incluso debajo de ellas, también con palomas blancas o blancas palomas, todo esto relacionado un poco con la navegación astronómica, también con la abeja, la productora de miel, que significa que, bueno, siempre ha simbolizado lo divino. Por cierto, en el Museo de Cádiz tiene una joya de una abeja que es preciosa. Y también con la inmortalidad, ¿no? E incluso también se la representa con la palmera, la flor de loto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo que diferentes pueblos, diferentes representaciones. Thank you. La adoración a Astarte incluía pues las libaciones, las lustraciones con vino y agua. Se ha especulado también que la flor de loto podría haberse usado como un psicoactivo incubatorio para conseguir sueños intensos, una incubatio, como se hacía en el templo de Melkar. Pues la verdad es que sí se ha hablado mucho de que en el templo de Astarte pues también se harían estos sueños, ¿no? Y esta interpretación por una sibila, una sacerdotisa, ¿no? O una pitonisa, ¿no? También era frecuente el uso de opio, extraído de la dormidera, ¿no?, para excitar el deseo sexual, la prostitución sagrada en honor a Astarte, que es citada en bastantes fuentes antiguas. Por eso luego vamos a hablar en Gades de esto, que no se sabe, evidentemente. Sí que es verdad que se han encontrado relacionados con el templo de Astarte, que luego lo hablaremos, muchos quemaperfumes, ¿no? Los timiaterium, esos tan grandes que tenemos en el Museo de Cádiz, quemaperfumes, no sabemos qué es lo que se quemaría allí. Si, por ejemplo, necesitarían pues quemar opio, etcétera, algunos aromas psicotrópicos para llegar en algún estado mental o... Bueno, no lo sabemos. Incienso seguro, ya lo que le echaban aparte, ya eso podemos intuirlo, llegarlo a pensar, pero no sabemos, ¿no? Como hemos hablado del Medio Oriente, ahora nos vamos a venir a Hispania. Y es que ella va a llegar con los fenicios sobre el siglo VIII, ya en masa, el siglo VIII antes de Cristo. Se va a convertir en la diosa más icónica del mundo íbero, asimilando a las diosas, madres indígenas. Eso está claro, ¿no? Que eran símbolo de feminidad, de fertilidad. Eso todo el mundo, todos los íberos tenían esa diosa. Pues va a pasar a ser Astarte. Su culto se va a extender por toda la costa mediterránea y evidentemente con centros, con templos, por ejemplo, en Gadir, en la zona de Hispalis, en Cástulo y en la Algaida aquí, por ejemplo, en la provincia de Cádiz tenemos. Se nombran otros muchos más por la costa gaditana. Por la zona de Portugal, por la Carpetania, por ejemplo en Badajoz, en el Berrueco en Madrid, en el llamado, por ejemplo, Monte de Venus, que era el cuartel de Viriato, en la costa norte del Tajo, Monte de Venus, el monte de Astarte. Y se suponía que ahí había un templo dedicado a ella. Esto se ve reflejado también mucho en la numismática, en las monedas íberas, que hacen copia de las, evidentemente, de las que traen los fenicios, van a reflejar también pues a la diosa, ¿no?, y su culto. Claro, cuando llegan ya los cartagineses y ocupan la península ibérica con la Segunda Guerra Púnica, van a traer a Tanit, que es la misma. Es Astarte, pero en este caso es Tanit. Que todavía se refieren a ella como Astarte, incluso en Cartago, como un rasgo más arcaizante, más antiguo. Y va a ser romanizada cuando llegan los romanos, asimilada como la Dea Caelestis, ¿vale? Como la diosa del cielo, la reina del cielo. Investida como las diosas romanas, más o menos, Juno, Diana y Minerva. Nosotros nos vamos a quedar con Juno, porque ya nos vamos a venir para Cádiz, que estaba ahí deseándolo, yo lo sé. Hemos dado unas pinceladas quizás un poco liosas. Es que el mundo de Astarte es muy, muy, muy complicado, ¿de acuerdo? Aquí no hay un Nuevo Testamento que nos hable de quién es Astarte, dónde nació, no. Aquí hay que ir derivando poco a poco el nombre, cómo ha ido fluctuando durante cientos de años. Cada pueblo la ha nombrado parecida o un poco diferente, los mismos atributos. Pero, ya veis, incluso los íberos la han llegado a adoptar. Y para hablar de Astarte en Cádiz, debemos de irnos a Rufo Fusto Avieno, que este libro lo tenéis que comprar, Hora Marítima, no el de Alberti, el de Avieno, y ahí hay un trozo de un texto que dice así. Enseguida se encuentra la isla Eritia, de extensas campiñas, y en tiempos pasados bajo jurisdicción púnica. De hecho, fueron colonos de la antigua Cartago los primeros en asentarse en ella. Un estrecho separa Eritia de la ciudadela del continente, en tan solo 5 estadios. Por donde se da el ocaso del día, hay una isla consagrada a la Venus del mar, y en la misma, un templo de Venus, una ermita en roca viva y un oráculo. Bueno, aquí podemos hablar muchísimas cosas, ¿no? Como aquí dice Avieno, que llega mucho después de todo esto, dice que son los cartagineses los que fundan Gadir, pero no fue así, esto vino desde Tiro. Nos habla de la separación de la isla de 5 estadios con el continente, muy bien, pero lo importante es la última frase. Por donde se da el ocaso del día. ¿Dónde está la puesta de sol? En la Galeta. Muy bien. Hay una isla consagrada a la Venus del mar. Y ahora aquí empiezan las dudas, porque tenemos en la cabeza una isla por la Caleta, pues será San Sebastián, ¿no? Allí hay un templo, imaginaos un templo, luego una ermita en roca viva, es decir, excavada, y entendemos que hay un oráculo. Pues ya nos imaginamos, en nuestra cabeza, como les pasó a los primeros historiadores, pues se nos iría a Castillo de San Sebastián por ahí, porque cuando subía el agua se convierte en isla, Santa Catalina, ¿no? Y allí habría pues un templo construido, luego una cueva y ahí, bueno, pues el oráculo, ¿no? Como ya hemos dicho antes, quemaban cositas y pues hacían las incubatio, etc. Sigamos con más textos y más descripciones. Porque la isla de Gadir era denominada isla de Afrodita, ¿eh?, por Timeo y por Sileno. E incluso dicen, Plinio, gran historiador romano, que la población local, los gaditanos, a esta isla la llamaban isla de Juno o Insula Iunonis, lo mismo, isla de Juno, que es la equivalente a una Venus marina o Astarte. Es lo mismo. Y que su nombre derivaba, según Avieno en la Hora Marítima, de que había un templo y una cueva con oráculo. Que incluso algunos autores situaban en Torre Tavira, etc. Esto estamos hablando de los años 80, por ahí. Yo os voy a decir, os voy a narrar los diferentes puntos de los que se ha hablado y ahora llegaremos a conclusiones. Unos decían que este templo pues estaría en San Sebastián, porque era el único sitio en la puesta de sol que formaba isla. Santa Catalina no había nada que formara isla. Otros, como Inmaculada Pérez, fue profesora mía en la facultad, pues hablaba de que la Santa Cueva, la de la calle Rosario, esa cueva natural, hoy día está reformada evidentemente, pero una oquedad natural de roca viva orientada, está mirando hacia Doña Blanca. Que quizás esa roca, ese lugar santo de grandes dimensiones, fuera quizás esto de lo que hablaba, ¿no? Una ermita en roca viva. Bueno, podría ser también, pero no hay nada arqueológicamente asociado a ella. Y que ella hablaba de que todo lo aparecido en el Museo de Cádiz, todo lo que se encontró en el aculadero, en la caleta, etcétera, referido a Astarte, eso es porque se hundiría algún barco con, digamos, el merchandising, exvotos, etcétera, que traían desde otros lados hacia Gadir, ¿no? Y bueno, y que allí se quedó. Bueno, pues puede ser también. No lo sabemos. Claro, la mayoría de gente como Paco Blanco, Corzo, Escacena, Mario Eugenio Bet, Olmos, etcétera, todo el mundo habla de la laja de Santa Catalina. Donde está el castillo Santa Catalina, ahí no estaba exactamente el templo, mucho más adentro, ¿no? Y muchos hablan de que estaría ahí por la cantidad de exvotos que hay por la zona del aculadero. El aculadero, si lo miráis en Google Maps, en Google Earth o en un mapa, o os acercáis a la caleta, sabéis que es una entrada dentro de este arrecife muy particular. De hecho, es bien de interés cultural, está protegido ese lugar. Y que quizás decían que podría ser el lugar ritual donde se realizaba el lanzamiento de los objetos en acción de gracias. Esto es muy común, ¿eh? Por ejemplo, había guerreros que lanzaban sus cascos a los ríos o las espadas, etcétera, pues ahorrar al lugar de acuático, más si es la diosa del mar, pues estas cosas pues se vería natural. Otros, como Bonnet, en el año 96, siguen existiendo en San Sebastián, que normalmente, y ya hablaremos de él, os lo puedo asegurar, era el emplazamiento del dios Cronos o Baal-Amón. Fierro y Marín Ceballos dicen que Astarte podría encontrarse asociado a un santuario de otra divinidad. O sea, que en el Cronion, en este templo de Crono, también podía estar de Astarte, ¿vale? Porque era la mujer de su hermano Cronos. Es decir, que bueno, todo estaría en el mismo templo, estarían las dos. Pero muchas dudas. Lo que cabe suponer es que para la ciudad de Gadir, el templo de Astarte, Afrodita o Juno, donde primaba el simbolismo de la navegación, ¿no?, de los marineros, este santuario debía ser de lo más importante. Sí, Melcar, Hércules, todo lo que queráis. Pero para el día a día, para el trabajo de los navegantes, este templo debería ser muy concurrido. Tanto es así que se supone, porque se conoce en otros lados como Cartago y otras zonas, que este santuario debía ser visitado por los marineros también por la práctica de la prostitución sagrada. Y es que esto es muy largo de hablar. Creo que cuando hablamos de las Puebla y Gaditana también se hablaba de todo esto, de que podrían salir de esta escuela, ¿no? Esto de la prostitución sagrada es muy clásico, ¿eh?, en la religión antigua, bueno, de las primeras religiones, donde evidentemente por el pago de una cantidad para la diosa, pues se realizaba las, en este caso, digamos, las sacerdotisas, pues practicaban, digamos, el sexo en el templo en beneplácito de la diosa, digámoslo así. Otra de las cuestiones que nos habla también del templo y de la importancia de Astarte, fijaos, si pensamos en las naves fenicias de la ciudad, cada ciudad tenía su escudo, su símbolo, pensaríamos que en la ciudad de Gadir pues llevarían, qué sé, la cara de Melkar, ¿no?, las columnas, no sé, algo referido a todo ello. Sin embargo, en las proas de los barcos gaditanos se llevaban leones, pero representaban no al león de Nemea ni nada de Hércules, sino a la Astarte guerrera. Y es que hay un texto, esto no es elucubración, sino nos lo dicen los propios escritores antiguos, hay un texto de Pausanias que dice más o menos: como la ira llevara a Terón, rey de la España citerior, un rey interior, de la España citerior, su ira le llevó a atacar el templo de Hércules, armando una flota de barcos. Los habitantes de Gades salieron a su encuentro ganando alta mar, antes de que llegara al templo, con naves de guerra. Es decir, ya estas naves no son comerciales, son naves preparadas para la guerra. Y entablando el combate. Estando aún la lucha con resultado parejo, de repente las naves reales viraron y se dieron a la fuga. El rey Terón se quitó de en medio. ¿Por qué? Porque eran presas de un repentino fuego. Y al punto ardieron. los poquísimos enemigos supervivientes, hechos prisioneros, declararon que se les aparecieron los leones que están colocados sobre las proas de la flota gaditana y que sus naves se incendiaron de repente, heridas por rayos semejantes a aquellos que se pintan en la cabeza del sol. Toma ya, qué pedazo de texto. Qué pedazo de texto donde nos habla, bueno, de muchísimas cosas. Que iban a atacar el templo de Hércules, el rey Terón, una batalla. El templo de Hércules tenía muchos tesoros, ¿no? Etcétera. O bueno, quizás le había dado un oráculo que no le gustaba al rey Terón. La cuestión es que hay un enfrentamiento en alta mar. Las naves salen, antes de que lleguen aquí, salen a por ellos. Y que en las proas hay unos leones, símbolo de la guerra. Van en barcos de guerras. La diosa de la guerra en este caso va a ser también Astarte, no Melkar. Y que, lo más chulo, lo más enigmático, misterioso, lo que queráis, que da para hablar muchísimo, es que quemaron las naves, los gaditanos quemaron las otras naves lanzando unos rayos de sol, unos rayos de fuego. Muchos hablaréis del fuego bizantino. No creo, porque esa fórmula es de la Edad Media, o sea, de... Es decir, estamos hablando de cientos de años antes. ¿Qué es lo que verían? ¿Qué es lo que verían estos hombres? Quizá con catapultas metidas en los barcos, que lanzaran bolas de... untadas en brea. No lo sabemos, no lo sabemos. La cuestión es que les dimos una paliza y que las proas de los barcos gaditanos no iban como los hipoy fenicios con el caballo. Aquí iba la cabeza de un león. Lo digo para quien quiera dibujar una nave gaditana, ¿eh? Gaditana. Pero volvamos al templo. Volvamos al templo porque el oráculo, que es muy interesante, vinculado a esta diosa, tenía un carácter de ultratumba. Es decir, informaba sobre los riesgos que afrontaban en vida de los marineros. Los marineros eran los que iban allí, no cualquiera. O sea, César por eso se fue a Melkar. Aunque también iba en barco, pero no era marino. Aquí iban los marineros, los que pasaban todo el día comerciando. Y eran los que sostenían también esta advocación. Tenían un papel fundamental en la fundación del templo, en todo, ¿no? La ciudad, el poderío económico. Y eran los que consultaban el oráculo cómo le iba a ir el viaje, cómo le iba a ir el negocio. Y era a la que rezaban, ¿no? De hecho, le anunciaban... el viaje y la divinidad, digamos, le daba su protección durante el trayecto, Todo esto implica y suponen que alrededor del templo habría zonas de talleres para la manufactura de productos, por ejemplo, suntuarios, donde los devotos, o sea, tú llegabas, igual que llegas hoy a cualquier centro, a Santiago de Compostela, al Vaticano, a Lourdes, a Fátima, para comprar un presente como símbolo de piedad, una estatuilla de Astarte, un esvoto o un regalo, un recuerdo para alguien, ¿no? También para comprar productos aromáticos, aceites perfumados, plantas silvestres aromáticas que dieran placer a la divinidad. O sea, tú llegabas ya al templo, comprabas eso a las afueras y entraba. Compraba, hoy día sería comprar una vela, comprar incienso para tu dios o tu virgen o quien fuera y ofrecérsela, ¿no? Incluso alimentos de los carniceros o de los panaderos que preparaban las obleas, ¿eh? Interesante esto. La segunda clave del santuario, y vamos a hablar ya de todo esto, es de la prostitución sagrada, ¿no? La posible posibilidad de que en el templo de Astarte de Gadir y Gades se produjera pues este rito, donde los marinos y los comerciantes acudían regularmente después de mucho, de un periodo muy grande de abstinencia. te llevabas dos meses en el mar, o un mes en una travesía marítima enorme. Estas prostitutas entregaban parte de sus beneficios a Afrodita, Astarte, para su protección, convirtiéndose esto, evidentemente, ya lo reflejan, en uno de los donativos más importantes, lo que redundaba en la riqueza de este santuario. El texto más claro sobre la importancia económica que ejercía todo esto, todo este rito, quizás es el del Estrabón, sobre el santuario de Corinto, no sobre el de aquí. Dice que en el de Corinto llegó a tener tanta riqueza que llegó a disponer de más de 1000 hieródulas, que eran estas prostitutas. 1000, que eran entregadas como ofrenda a la diosa tanto por hombres como por mujeres. Y a causa de ellas, la ciudad se llenó de gente y se enriqueció. En efecto, los navieros también se arruinaban con facilidad, y por eso dice el proverbio: no todos los hombres pueden navegar hasta Corinto. También Estrabón nos habla del templo de Afrodita Astarte en Comana Póntica y señala que sus habitantes viven en el lujo y que hay una gran cantidad de mujeres que trabajan con su cuerpo, las hierai, indicando que esta ciudad es una pequeña Corinto. Bueno, Corinto era famosa porque allí, bueno, pues se trabajaba mucho este rito, vamos a decirlo así. Más que nada, Corinto, bueno, había mucha gente que se instalaba allí, se celebraban fiestas debido a la cantidad de prostitutas, bueno, las hierai de Afrodita, los comerciantes y soldados, pues en ese ambiente se gastaban todo su dinero, porque al fin y al cabo nos reducimos a que practicaban sexo, ¿no? De hecho, yo provengo, como sabéis, del barrio del Pópulo. Voy a decir una estupidez, pero yo creo que está relacionado, y la cantidad de bares de bombillas rojas, esos prostíbulos, esas casas de niñas que hasta entonces existían a la vera de los puertos, porque los marineros pues se llevaban mucho tiempo en alta mar, su esposa la tenían en el puerto, pero en su ciudad de origen, pero cada puerto que llegaban tenían la necesidad, para bien o para mal, de satisfacer, bueno, pues su deseo sexual, pues con unas señoras que a cambio de dinero pues se lo entregaban, ¿no? Esto, pues como vemos antiguamente, estaba relacionado con la religión, cosa que luego no, el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Con lo que hemos conocido, ¿no? Pero en este caso sí, estaba relacionado con el templo y otorgaba mucho dinero a estos puertos del Mediterráneo. También, por ejemplo, en Chipre era costumbre de los chipriotas enviar a las doncellas, chavalitas de 11, 12 años, unos días determinados antes de la boda a la orilla del mar a traficar con su cuerpo para ganar el dinero de la dote. No eran hierai, eran chicas que se iban a casar y ejercían la prostitución, pero parte del dinero se lo entregaban a Venus como protectora del amor, ¿no? Y de su primicia por el pudor del resto de su vida. Vamos, fuertísimo hoy día en nuestras cabezas, pero por entonces, pues bueno, un rito que no siguió hasta hoy día, ¿no? Imaginaos, ¿no? Imaginaos. En el templo de Venus en Sica, de Astarte, también se habla de que se retiraban las mujeres y al salir de él incrementaban el dinero de su dote prostituyendo su cuerpo. O sea, lo hacían, se convertían en sacerdotisas momentáneamente, ¿no? Ejercían esa prostitución sagrada para la dote de la boda. Madre mía, lo que uno va leyendo. Pero más importancia tuvo la prostitución, por ejemplo, el día de la celebración de la fiesta de muerte y resurrección de Adonis Melkar, que también era de tipo opcional y se realizaba por mujeres libres, junto a un gran templo de Afrodita, por ejemplo el de Biblo, Afrodita Astarte, en el que se celebraban estas ceremonias en honor a Adonis Melkar, ¿no? Así que, bueno, sabemos que Melkar va a morir, resucitará al tercer día, pues, pues se realizaban estos ritos, ¿no? ¿Que esto se realizara en el templo de Astarte en Gades-Gadir? Bueno, pues no sabemos si habría hieray, fijas de aquí de la ciudad. No sabremos si había este rito de las dotes. No lo sabemos, por desgracia. No podemos llegar a más. Podemos intuir, ver lo que se hacía en el Mediterráneo en diferentes épocas y hacer una comparativa, ¿no? Elucubrar. Evidentemente, bueno, pues sí que había un oráculo, eso lo sabemos, una ermita y un templo, y que había muchos esvotos, y que aquí, fijaos, el comercio y los marinos, pues algo muy común. Hasta ahí podemos leer, ¿no? Pero volvamos a la isla de Juno. ¿Cuál es la isla de Astarte? ¿Cuál es la isla de Afrodisias? Bueno, la primera evidencia directa que atestigua que se consagró a la más isla, a la isla más pequeña de las Jadeiras, como la isla de la Venus del Mar, como os he dicho, es el texto de Avieno que dice, lo vuelvo a repetir porque vamos a incidir ahora en esto, por donde se da el ocaso del día, la puesta de sol, hay una isla consagrada a la Venus del Mar, y en la misma un templo de Venus, una ermita en roca viva y un oráculo. Bien. Claramente, en este fragmento, Avieno, bueno, nos habla de la advocación de un hito costero a una diosa que está muy relacionada con el mar. Hasta ahí, estupendo. Y con la navegación, que es la Venus del Mar. Si atendemos a la localización de la misma, Avieno indica que se encuentra en el occidente, por donde se va el sol. Por lo que para intentar situarla, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ¿eh? Cuidado con esto. En primer lugar, el error de la orientación de los textos de los autores antiguos. Porque, claro, ¿por dónde se va el sol? Estamos ahora a mitad de enero. ¿Por dónde se va el sol? Digamos que por el oeste, ¿no? Por el oeste puro, por la playa de la Victoria, digámoslo así, si te pones en la playa. Pero si uno se pone en pleno verano, el sol se va por la zona de Santa Bárbara, por el noroeste. Cambia muchísimo. Así que, ¿dónde está la isla? ¿A la izquierda, por donde se va el sol, San Sebastián, o a la derecha, que es al otro lado del canal, ¿eh? Que es Eritrea. ¿Qué nos quedamos? ¿Con Cotinusa o el islote de San Sebastián o con Eritrea? Esto hay que pensarlo, ¿eh? Y además, ¿desde dónde veía este hombre la puesta de sol? Si pensamos que la mayor parte de las navegaciones se hacían a partir de marzo en el mare apertum, es decir, primavera-verano, que es cuando se puede hacer un mejor negocio marino, pues ya sabemos que el sol pues cae por la zona de Santa Catalina. Así que esta isla dedicada a Venus nos indica, según Avieno, según esto, que sería Eritrea, es decir, del canal Bahía Caleta hacia la Alameda, ¿de acuerdo? Toda esa isla. Además, Avieno, Plinio, en el siglo primero, además de Avieno, perdón, Plinio, en el siglo primero después de Cristo, aludía también a cierta isla sagrada en el entorno de la bahía. Tras describir a Cotinusa, la isla de los olivos salvajes, de los acebuches, hay otra isla de 1000 pasos de largo y otros 1000 de ancho, en la que en su tiempo estuvo la población de Gades. Se refiere a Gadir, que ya sabemos dónde está. Éforo y Filístedes la llaman Eritea, Timeo y Sileno, Afrodisia, y los naturales la llaman la isla de Juno. Así que no hay más que hablar, señorías. En esta ocasión Plinio pues nos ofrece información de las características físicas, 1000 pasos por 1000 pasos, es decir, más o menos, y traducido al pie romano del paso, patatín patatán, 740 metros de ancho por unos 740 de largo. Evidentemente no es un cuadrado, de manera irregular. Si nos vamos a autores, fuentes previas del siglo III y IV antes de Cristo, pues nos cita las diversas nomenclaturas de todo esto. Bueno, la isla Eritea, Eritia, todo lo que hemos ido hablando. La nomenclatura en sí, siempre no nos hablan de la isla de Astarte, nos hablan de divinidades del panteón griego y latino, por lo que nos confirma la sacralización, o sea, de este hito. Es decir, la isla era sagrada con los fenicios, lo va a ser con el ambiente helenizado y lo va a ser también con el ambiente romanizado. La isla va a ser sagrada. E incluso el vínculo con el mar no viene dado únicamente por el epíteto de la divinidad, de la diosa del mar, sino, como veremos, por la propia vocación y atributos de la diosa Afrodita, que también es la diosa de la navegación en la mitología griega. Pero aparte de las fuentes literarias, del registro arqueológico, que el museo está lleno de ello, alrededor de esta isla, también la cerámica, que hay de mucho tipo, de mucha cronología, pero claro, todo en el contexto subacuático de la Punta del Nao. La Punta del Nao es la punta del castillo de Santa Catalina, que se adentra en el mar, donde aparecen muchas anforillas votivas, pebeteros, las figuras de terracota con rasgos orientalizantes, hay una que es un fenicio, otra que es un negrito, ruedas decoradas que responden a carros votivos, los currus navalis, prótomos masculinos vargados y con rasgos negroides, figurillas femeninas que representan a sacerdotisas, un elenco de piezas que podéis ver en la sala fenicia del Museo de Cádiz, que nos señala, nos pone la zona más señalada, ¿no?, de dónde podría haber estado todo esto. Y es que en diferentes zonas cercanas a esta punta, como son la Laja de Herrera, la Laja Cepeda, el Bajo del Chapitel, donde ahí se estrellaban todos los barcos, la hipótesis más consensuada sobre la funcionalidad de estos objetos eran como los restos votivos ofrendados a la diosa del mar, lanzados o hundidos, no lo sabemos. Y la cronología va desde lo que hemos encontrado, ¿eh?, desde el siglo VII antes de Cristo, al siglo III, al siglo II antes de Cristo. Así que hacemos como un resumen. Podemos identificar claramente a la diosa Afrodita como la patrona de los navegantes, con la Venus Anaidómene, que es la Venus marina. No obstante, nos hablan de un culto más antiguo, ¿no? Evidentemente, de una Astarte. Es que no se la pronuncia por los romanos, pero los autores latinos, pero estamos hablando de la diosa Astarte, ¿no? Es por ello que la mayoría de los investigadores ha propuesto un culto marítimo desde época arcaica, o sea, desde el principio de la llegada de los fenicios, vinculado a la diosa semita, a la diosa fenicia, que es la Astarte, divinidad a la que se le rendía culto desde los primeros momentos, desde que llegaron. Sin embargo, también Plinio nos indica que la llamaban la isla de Juno. Ten en cuenta que Plinio ya cuando les pregunta están bastante romanizados. Y a partir de aquí, bueno, pues se la ha unido a Juno con la era griega y con la Tanit púnica, ¿no? Es decir, siempre es la misma diosa. Pero claro, no tenemos evidencia física, igual que ocurre con el templo de Melkar. No hemos encontrado ni restos de templo, ni nada. De hecho, bajo el castillo de San Sebastián se encontraron piletas de salazón, porque ya sabéis que es la isla industrial en época romana. En época fenicia es la isla de la ciudad. Incluso también en época romana alguna zona de necrópolis hay. Zona de la calle Cervantes se encontraron, San Antonio, etcétera. Sí que se ha encontrado, evidentemente, por la zona del castillo de Santa Catalina, en el mar, en la laja de piedra, toda esta adquisición de piezas, y se habla de una zona que es el aculadero. Y es que hay teorías, y esto ya no lo tengo en guión, hablo de recuerdos. Conozco profesores, etcétera, de la facultad, que hablaban de la posibilidad de que el aculadero fuera esa gruta, esa ermita excavada en la roca, que con la cantidad de temporales, con la extracción de roca de la época moderna, y sobre todo bueno, con los maremotos, los diferentes maremotos, pues la cúpula, la techumbre del aculadero hubiera caído, ¿no? Se hubiera vencido y hubiera sido erosionado por el mar. Pero todo apunta a que esta zona del aculadero y toda esta punta del Nao, no el suelo que hoy vemos, sería evidentemente más alto, puesto bueno, la extracción de piedras, ya sabéis, bueno, pues toda esta zona hubiera sido la zona en donde los marineros irían a realizar diferentes ritos, posiblemente el de la prostitución, sí o no lo sabemos, pero seguramente algunas ofrendas, como las que vemos en el museo, para realizar viajes, por ejemplo, al otro lado del Mediterráneo, e incluso llegando hasta la India. Sí, de esto hablaremos un día. Circunnavegando África, que ya lo hablamos en otro día, yendo a la Britania francesa, Gran Bretaña. Son viajes a lo inhóspito, ¿no? Grandes aventuras que se hacían desde el Gadir fenicio, desde el Gadir romano, y evidentemente necesitaban la protección de la estrella del cielo, la diosa del mar, la estrella de los mares, ¿no? Venus. Y claro, esto de decir la estrella de los mares, la señora del mar, etcétera, etcétera, continuamente en nuestra cabeza criada en una cultura cristiana, nos recuerda, y lo saco a colación, evidentemente, pues suena a la Virgen del Carmen, ¿no? La Virgen del Carmen va a tener pues la misma advocación de Virgen protectora de los marineros, pero vamos, desde el Monte Carmelo, en el cual el servidor ha estado, allí en Israel, en la costa, está pegado a la costa israelí, tiene unas vistas alucinantes, desde el Monte Carmelo, y el símbolo, además, el símbolo de David del Carmen, ¿no? Esa estrella arriba del monte, además, es muy parecido al símbolo de Tanit, que es la estrella también. Bueno, también tiene, Astarte también se la representa con una media luna debajo. Muy parecido todo, e incluso dicen que la Virgen del Rocío podría provenir de un antiguo culto a una antigua diosa, que hubiera un templo en las rías, allí en las marismas, perdón, de Doñana, a la diosa Astarte también, ¿no? Por la vinculación, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son asuntos que siempre están en lo profundo de las creencias del ser humano. Sí que es verdad que la Virgen del Carmen tiene muchas semejanzas. De hecho, fijaos dónde está la iglesia de la Virgen del Carmen en Cádiz, ¿no? En esa esquina, como para despedir a los marineros, ¿no? Muchos de ellos pues iban, le daban sus votos, les rezaban, les rogaban, la llevaban e incluso en sus barcos para protegerla ante naufragio. Es más, si visitáis la zona de arriba de la Virgen del Carmen en Cádiz, el convento estaba lleno de fotos de marineros que se han salvado y han reflejado la aparición de esta Virgen como salvándoles, dándoles una salida. Esto ocurría lo mismo con Astarte, con Juno y con Venus, ¿no? Es alucinante como el ser humano, a pesar de la tecnología y todo lo que tenemos encima, pues busca la salvación o busca la creencia en los mismos símbolos, ¿no? A través del paso del tiempo, ¿no? Bueno, esto es largo de explicar, pero más o menos así quedaría un resumen, un pequeño resumen de la cantidad de información, una ingente cantidad de información de la Astarte, ¿no? De lo que es la diosa Astarte. Otro día hablaremos en concreto y más extendido de la Astarte gaditana, de todo lo que sabemos, todos los textos que haya. Pero bueno, este sería un primer paso para entender quién es la diosa Astarte, ¿vale? Sus poderes, sus reflejos, de dónde proviene el nombre, etcétera, etcétera. Sin más, nos vamos pues al final del programa.
La sombra del navegante, la luna sobrecubierta, la brújula vigilante y la mirada despierta. Dame tu lumbre, farero, cuanto más lejos, más cerca. La casa del marinero, con las ventanas abiertas.
Bueno, pues ya estamos aquí al final del programa. Bueno, como veis, hoy hemos conocido un poquito más a una diosa que tiene mucho que ver, mucho que ver con nuestra ciudad. Sobre todo, cada vez que nos hemos dedicado a lo que es el comercio marítimo, ahora está la cosa un poquito más parada, pero sí, desde el principio nuestra ciudad está abocada al mar, aunque ahora pensemos en otra manera, la oportunidad de nuestra ciudad yo creo que siempre va a venir de cara de lo que entre por el puerto marítimo, ya sean turistas, con sus límites evidentemente, lo que mejor sería el comercio, ¿no? La cantidad de materiales que pasan de un lado a otro, pero en fin, dejamos la logística a un lado. Estamos de nuevo, año 2022, tenemos unos programitas preparados para la tele muy jugosos. Vamos a seguir insistiendo en el templo de Melkar. Queremos preparar programas para explicar qué era el templo de Melkar, qué es lo que contenía, quiénes hablan de ello, cómo hubiera sido, qué dicen los textos, que por dónde ha estado. Todo esto que nos reflejaron los arqueólogos en el programa de tele, lo vamos a intentar también reflejar nosotros aquí en la radio y en algunos capítulos en televisión. Vamos a intentar hablar también con el equipo de la Universidad de Córdoba y el de la Universidad de Cádiz, que es el mismo, con Monterroso y Lagóstena, para ver cómo ellos están investigando, están llevando a cabo su investigación. Y sí, bueno, son sacarles un poco a ver por dónde pudiera estar este santo grial gaditano, ¿no? Que tanto revuelo ha formado. También seguiremos la pista de los investigadores de la Universidad de Sevilla, que continúan investigando, pese a todo el revuelo que se ha formado, que ya os iré dosificando toda la explicación. De hecho, me acaba de llegar un mensaje de uno de vosotros al móvil preguntando de, oye, explícame esto de lo del templo de Melkarvin, cómo ha quedado la cosa. Así que bueno, de lo poco que sé y algo más que he averiguado, pues intentaré daros, manejaros y no, como digo, opinión formada, como dije en ese programa, la posibilidad de que esté el templo allí, un poco más para arriba, un poco más para abajo, que lo encuentre el otro equipo, estupendo. Lo que queremos es que aparezca y que se estudie y que todos pues seamos muy felices, que lo dibujamos, que intentemos interpretarlo, que nos tiremos ahora a los libros a intentar investigar, pero ¿en dónde estaba? Eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Yo no veo nada de malo, lo único, bueno, que hemos tenido unas expectativas que se han frenado un poquito ahora. Pero esperemos que en los próximos meses la cosa se aclare y todo llegue a buen puerto, nunca mejor dicho, gracias a Astarte, a Melcar y a Baal Hammon. Por cierto, me comprometo a darle un poquito de caña a Baal Hammon, que es muy complicado de explicar lo de Baal Hammon, la marinera, pero hablaremos de ello también en próximos programas, ¿de acuerdo? Sin más, aquí se despide Salvador Santos en Zona Historia, ya sabéis, el mejor programa de historia de que hay en el mundo, que hay en el mundo sin dudarlo, e incluso el universo. Nos vemos dentro de unos días aquí en Zona Historia.
Cuando no hay rumbo ni senda, toda la mar por delante y el viento de donde venga. Bendita la mar de leva, toda la vela al levante, porque tu boca me lleva.
Muchas gracias, muchas gracias.